La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
CETERA CTA.
El nivel inicial abarcaba desde los 3 años a los 5. El nivel inicial y antes estaba el jardín maternal desde los 45 días a los 2 años inclusive. Hoy el diseño curricular unifica la educación inicial. El diseño curricular que hoy está en discusión es desde los 45 días a los 5 años de edad.
Patricia Ponce, secretaria de nivel inicial.
¿Qué hace esto? Que las compañeras o compañeros de las distintas edades, de las distintas etapas evolutivas, puedan armar un proyecto de trabajo dentro de la sala que sea correlativo al anterior y no tener especificado para sala de 3 esto, para sala de 4 esto, para sala de 5 esto, para bebés, deambuladores, sino que ahora es más abierto y permite una articulación entre cada una de las salas.
Como en debate, ¿cuál es el rol que ha cumplido la justicia en más de un año y bastantes meses más en torno a la causa del Lamín Rafael Nahuel? ¿Y cómo seguir? Porque esa es la idea, ¿no?
Elizabeth Loncopan, integrante de la comunidad Pulof en Resistencia Cuyamen.
Poder juntarnos con la gente, con las comunidades, con las organizaciones y básicamente, además de la crítica fuerte que hacemos a la justicia, es poder pensarnos y decir cómo seguimos de ahora en adelante, porque esto se recrudece cada vez más. Nosotros desde el Pulof lo hemos vivimos toda la situación del 2017, donde en enero del 2017 ya denunciábamos que la criminalización se iba a profundizar, la judicialización, pero además que era posible que nuestros lamien perdieran la vida en el territorio, defendiendo el territorio, y lo vimos sobre fines de ese año, con el asesinato por la espalda de Rafael y con toda la impunidad que esto conlleva.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Patricia Ponce, secretaria de nivel inicial.
¿Qué va a ocurrir el próximo viernes en Valle Medio, Patricia?
Buenos días. El viernes en Valle Medio vamos a tener el congreso sindical, donde uno de los temas a tratar es análisis del anteproyecto del diseño curricular para la educación inicial. En ese sentido es que en las asambleas del día jueves en las distintas seccionales, o hoy también porque hay hoy una asamblea, se va a tratar esa temática para que la compañera vocal gremial docente pueda llevar la aprobación o no de este diseño curricular al ámbito del Ministerio de Trabajo, para que pueda salir la resolución que avale la implementación de ese diseño en los distintos establecimientos de educación inicial en toda la provincia. No sé si recordarán que nosotros como sindicato, desde el 2015, que le solicitamos al Ministerio de Educación formar parte de la comisión curricular que trabajara con estas adecuaciones. Era un diseño curricular, el que tenemos actualmente es un diseño curricular que ya ha quedado desfasado en el tiempo, con las nuevas miradas que tenemos hoy de infancia y los contenidos a desarrollar en ese diseño. En el 2016 trabajamos junto con las compañeras de la Comisión Curricular y también con las compañeras de Colectivo Extensionista Infancia y Escuela de la Universidad del Comahue, y donde trabajamos como contrapartida con el Ministerio de Educación sobre las actas y sobre las jornadas institucionales que cada una de las compañeras o compañeros trabajó en las escuelas. Nosotros recibíamos esas actas y hacíamos una compatibilización de aquellos acuerdos que había en toda la provincia o aquellos temas que estaban en tensión. Y así se trabajó durante el Ministerio en el 2017 y 2018. Nos fuimos nosotros como gremiales trabajando conjuntamente con el Ministerio, pero sí sabemos y somos parte también como compañía, como docente de nivel inicial, de que se trabajó en las jornadas institucionales la temática que hoy lleva a la versión 1 del diseño curricular. Eso es lo que se va a poner en discusión en las asambleas de cada una de las seccionales para llevar la aprobación o no, o las consideraciones pertinentes que consideren las compañeras para la aprobación o no del diseño curricular de la educación inicial.
Y expresás que es una necesidad repensar este diseño en la provincia.
Porque, veníamos de trabajar una forma muy estructurada y donde se pensaba al niño preparándolo para el ingreso a primer grado y se desdibujaba la función de lo que es la educación inicial. Tenemos que pensar que el diseño curricular es una herramienta que nos habilita a trabajar con los niños y las niñas de acuerdo a sus características, a sus individualidades y a sus necesidades. Entonces, este diseño que hoy está en discusión es más abierto y pensado todo en las experiencias de los niños y que ahí se corta para impulsar conocimiento. Sin perder de vista que el nivel inicial es educativo también, pero cada nivel tiene que tener su especificidad y como que el nivel inicial la estaba perdiendo, que es basado en el juego, en las experiencias, en lo que el niño hoy necesita. Necesitamos tener un cambio en el diseño curricular.
Patricia, cuando hablas de nivel inicial, ¿qué abarca?
El nivel inicial abarcaba desde los 3 años a los 5. El nivel inicial y antes estaba el jardín maternal, de los 45 días a los 2 años inclusive. Hoy el diseño curricular unifica la educación inicial. El diseño curricular que hoy está en discusión desde los 45 días a los 5 años de edad. ¿Qué hace esto? Que las compañeras o compañeros de las distintas edades, de las distintas etapas evolutivas, puedan armar un proyecto de trabajo dentro de la sala que sea correlativo al anterior y no tener especificado para sala de 3 esto, para sala de 4 esto, para sala de 5 esto, para bebés, deambuladores, sino que ahora es más abierto y permite una articulación entre cada una de las salas. Entonces, el diseño curricular que hoy tenemos en discusión, que tenemos la versión 1, fue difundida a todos los jardines desde la gremial y a todas las seccionales, es desde los 45 días a los 5 años ya. Unifica lo que antes era jardín maternal y nivel inicial, y ahora habla de educación inicial.
Elizabeth Loncopan, integrante de la comunidad Pulof en Resistencia Cuyamen.
En la zona de lo que se conoce como Curramapu, Cuyamen y aledaño, sí, la represión lleva más de 30 años. Sí. Con muchísimos casos que lo que nos permitió, lamentablemente, el secuestro, la desaparición forzada y posterior asesinato del compañero Santiago, fue poner en relieve los muertos que nosotros teníamos desde las comunidades. Hay crímenes impunes y totalmente alevosos en Cuesta del Ternero, hay crímenes en Cholila, hay crímenes en Maitén, en mismo Cuyamen, en los desalojos a las comunidades de Vuelta del Río, una comunidad que lleva más de 10 años en conflicto con distintos terratenientes de la zona. En el pull-off se profundizó a un nivel en el que, de una escalada de violencia que no teníamos previstas así en estos tiempos, ¿no? Como que lo veíamos más a futuro, lo veníamos analizando mucho hacia futuro de cómo podía responder el Estado a las recuperaciones de este nivel, ¿no? Ya no decir, bueno, recuperamos una tierra donde antes vivía mi abuelo, sino recuperamos territorio productivo donde poder llevar adelante nuestros trabajos como mapuche, nuestra vida como mapuche y poder vivir como lo merecemos. Esto lo teníamos en vista, de que era posible que pudieran haber muertos. Nunca pensamos desaparecer forzado, porque es algo que uno creía que ya había quedado atrás, y que si bien tenemos la conciencia, sí, igual tenemos conciencia de todos los crímenes que se han vivido, pero no creíamos que iba a pasar. Nunca creímos que, por esto no es algo que uno se pone a esperar lo peor, siempre quiere llegar, ¿no? Y nosotros en enero, por ejemplo, la comunidad del Pulof estaba en mesa de diálogo con Corfo cuando se dio la represión de enero, donde fue una cuestión más que nada de que le faltara un poco de infraestructura a la infantería para que no hubiéramos muerto en Pulof. Fausto Yanejuala ahí pierde el oído izquierdo, sí, y Emilio Yanejuala termina con un balazo en la mandíbula. Uh-huh. Eso nosotros siempre lo hemos denunciado, y ahí empezábamos a visualizar cómo iba en escalada la violencia. Entonces nosotros vemos que toda la zona está en conflicto, no solamente allá en donde nosotros estamos, que si bien hay situaciones que nos llevan como a focos más de tensión, pero también tapan otras situaciones. Hay otras comunidades que hace muchísimo tiempo viven en conflicto permanente, que viven dando batalla por sus territorios, desde la legalidad, desde las denuncias, desde las presiones, y la verdad que no llegan nunca a oír. Y a veces tienen que pasar cuestiones lamentables como estas, desapariciones forzadas, muertes impunes, para que pueda llegar. Pero por eso la idea también es de llegar a los territorios, eso, venir acá, conversar con las comunidades y ver cómo nos vamos ayudando unos con otros, ¿no? Aparte del acompañamiento que nos hacemos uno a otros en las comunidades, también es ver cuál es el mapa de conflicto que hoy tiene el pueblo mapuche, desde el pueblo mapu y también desde el gulumapu, porque esto inédito que se dio de una extradición,
lo de
Aun Lamien con Facundo Yanejuala, también te ponen otro foco de tensión. Nunca lo habíamos visto y no lo veíamos como una posibilidad que los estados llegaran a un pacto tal de extraditar a una persona para criminalizarla de esa manera. De no la situación en la que estaban el juicio en su momento. Mañana es una instancia de audiencia donde la familia de Rafael, con su defensa, su abogada Natalia Araya, vienen a discutir el cambio de carátula de la causa de Rafael Nahuel. Quedó ahora, el juez Mole intenta cerrarla con una carátula de homicidio culposo con exceso de la legítima defensa. Esto le da a los albatros la posibilidad no solo de que sea un delito menor lo que hicieron,
una pena mínima.
Mínima, que es escarcelable, que es discutible, que como que lo pone, pero no solamente eso, sino que también los pone en el hecho de que en los procesamientos el juez Molde lo que dice es que para las armas de la utilización de armas de fuego. Hay que recordar que Albatros disparó más de 110 veces contra un grupo que no puede determinar qué cantidad de comuneros había en ese lugar. Ellos dicen que eran más de 20. Sí. En los testimonios, ninguno de los Albatros que intervino, que son 6, ninguno de ellos pudo determinar qué cantidad de personas había. Entonces es muy raro que hayan disparado más de 100 veces contra un grupo que hasta ahora nosotros lo único que podemos tener claro es que eran 3, porque estaba Rafael Nahuel, que terminó asesinado por la espalda, eso está probado, la bala le entra casi por debajo de la cadera, casi por el glúteo, por lo que es obvio que estaba en altura, sí, pero estaba por la espalda, le dispararon por la espalda, eso está clarísimo en la causa, quedó muy claro en la autopsia que se le hizo, Fausto y acompañado de Lautaro. No hubo forma de determinar que había más personas, ellos no lo pueden probar, no había testimonios, ninguno de los albatros te puede decir había tanta cantidad, vi tanto, no sé, es muy raro.
Por demás excesivo.
Y la cantidad de balas hacia un grupo de 3 personas realmente excesiva, además de que su trabajo no era ese. La orden del juez Villanueva en su momento del 23 de noviembre era el desalojo de un predio de 200 por 300 metros.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.